Y nos vamos a los sonidos de la ciencia, esta sección que hacemos con Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy voy a concentrarme para saber quién está con nosotros y está con nosotros. A ver, di algo.
Hola, Pepa, ¿cómo estás?
Hola, hoy está con nosotros Fernando.
Bastante acatarrado.
La concentración no me ha funcionado muy bien hoy. ¿Estás acatarrado?
Sí, la verdad es que casi parezco Bartolo.
Vaya, hombre. Bueno, pues no, a mí no me has
no te engañado.
¿De qué vamos a hablar hoy, Fernando?
Bueno, pues mira, hoy vamos a tratar una idea muy curiosa. En su momento tuvo bastante influencia en la ciencia y en la cultura. Vamos a hablar de la música de las esferas, donde por esfera vamos a entender planeta. Es una idea bastante antigua que debemos a Pitágoras de Samos.
Bueno, Pitágoras, que es un famoso filósofo y matemático griego, ¿no?
Exacto.
Y a todos nos suena su nombre gracias al teorema de Pitágoras, no
y
nos vamos a engañar,
más.
¿Eh? Pero creo que en general sí, no conocemos muchas cosas de él, ¿no?
No, sí, y si te parece, vamos a dar una rápida pincelada a su vida
sí.
y ponemos un poquitín al día a la gente. Bien, bueno, fue contemporáneo de Buda y Confucio, es decir, estamos hablando del siglo VI a.C., y bueno, fue el primero en muchas cosas. De hecho, fue la primera persona en el mundo que sepamos que dedujo que la Tierra era una esfera. Descubrió que el lucero del alba y el de la tarde eran el mismo astro, el planeta Venus. Fue el primero en definir los números pares e impares.
Uh-huh.
Y muy importante, fue el primero que introdujo en Grecia las medidas y pesos. Y esto era así porque él creía que la clave para comprender el orden del universo estaba en los números.
Y creo que fundó también una escuela de pensamiento, ¿no? La escuela pitagórica. ¿Es así?
Es cierto.
Sí.
Sí, Pitágoras vivía en la isla de Samos, pero salió huyendo de allí porque, bueno, asumió el poder el dictador Polícrates, al que detestaba. Entonces fundó en el sur de Italia, en Crotona, una escuela donde se dedicó a enseñar su filosofía matemática. En esta escuela, los discípulos del primer grado, que eran llamados acusmáticos, que quiere decir escuchantes.
¿Acusmáticos? ¿Qué quiere decir escuchantes?
Exacto.
Bien.
Los del primer grado aprendían la doctrina durante 5 años, en los que no se les permitía ver a Pitágoras. De aquí los más aptos pasaban al segundo grado, donde adquirían conocimientos ya más profundos. En esta fase ya podían hablar con Pitágoras y se les llamaba matemáticos, que quiere decir estudiantes y que es el origen de la palabra.
Ajá, bueno, ya saben ustedes, escuchantes, que cuando tengamos ahí un grado más, les vamos a llamar a ustedes matemáticos, estudiantes.
De todas formas, eran más una secta religiosa que una escuela.
¿Y eso por qué?
Pues, bueno, para empezar, las matemáticas eran para ellos una religión.
Uh-huh.
Hacían un juramento sagrado de guardar todo lo que aprendieran en secreto. Y creían que los números simbolizaban cualidades místicas. Por ejemplo, el 1, el bien, el 2, lo masculino, el 3, lo femenino, que los sólidos regulares representaban los elementos. Pensaban que todo se podía representar por razones, por proporciones, entre números enteros. Y, de hecho, una de las crisis más graves que tuvieron fue cuando Hipasus, uno de los pitagóricos, demostró que la diagonal de un cuadrado no podía ser representada de esta manera, ya que estaba implícito el número irracional raíz de 2.
Sí.
Bueno, ¿cómo resolvieron la crisis?
¿Cómo la resolvieron?
Cogieron al pobre Hipasus y lo tiraron al mar.
Ah, muy bien. Muerto el perro, muerta
la rabia.
Claro.
Luego además tenía una serie de rituales absurdos que debían obedecer su pena de ser expulsados.
¿Así? ¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, tocar el agua cuando truene.
Ah.
Nunca ponerse un anillo. Nunca mear hacia el sol. Nunca reír, nunca se reían.
¡Qué horror!
Remeter la cubierta de la cama.
Ajá.
Vestir de blanco, ser casto y muchos más. Y bueno, y a pesar de que eran en su dieta vegetarianos estrictos, nunca comer habas, ya que al parecer Pitágoras las aborrecía.
Bueno, sería un trauma de la infancia eso de Pitágoras, ¿no?
Es posible su madre les obligara a comérselas.
Con lo ricas que están las habas.
De hecho, por lo que parece, las habas fueron su fin. Cuando los habitantes de Crotona se dieron cuenta de que todos los cargos políticos de su ciudad estaban ocupados por pitagóricos, arremetieron contra la escuela y la quemaron. Pitágoras, en ropa interior, salió huyendo hasta que se topó con un campo de habas. Con la manía que les tenía, pues se paró y se negó a cruzarlo, por lo que fue alcanzado y muerto.
Tal vez de ahí venga la frase de tonto del haba, ¿no?
Quizá. Bueno, aún así, a pesar de estas anécdotas, los logros matemáticos de los pitagóricos fueron muchos y fueron ellos los que iniciaron el fructífero uso de las matemáticas en la comprensión del universo.
Uh-huh.
Uno de los descubrimientos del propio Pitágoras fue que las notas que emite una cuerda tensa dependen de su longitud y que las notas de la escala griega musical, corresponden a razones entre números enteros. Fíjate, a partir de esto dedujo que cada planeta, al girar alrededor nuestro, porque la Tierra era el centro del universo, debía producir una nota musical que no oímos porque estamos inmersos en ellas desde que nacemos,
yeah.
que es precisamente la música de las esferas.
Uh-huh.
Esta nota sería más aguda cuanto más lejos de la Tierra estuviera el cuerpo celeste. Por ejemplo, la nota que emite la Luna sería un tono más agudo que la que emite la Tierra.
Uh-huh.
Mercurio, un semitono más agudo que la Luna. Venus, un semitono más. El Sol, una tercera menor más. Luego Marte, un tono. Júpiter, un semitono. Saturno, otro semitono. Y por último, la esfera de las estrellas fijas, una tercera menor más. Es decir...
Qué bueno, la música de cada planeta, de cada cuerpo celeste.
Exactamente, en teoría sonarían al concierto, todas ellas a la vez.
Uh-huh. Bonito, bonito.
Bueno, 2000 años después, esta idea fructificó en la mente de Johannes Kepler, que
sí.
fue en cierta forma el último pitagórico. A principios del siglo XVII, tras toda una vida de estudios, demostró con sus famosas tres leyes que los planetas giraban en órbitas elípticas, no circulares,
sí.
en torno al Sol, con una velocidad que era mayor cuanto más cerca del Sol estuviera el planeta.
¿Y una mente científica como la de Kepler creía en la música de las esferas?
Pues sí, de hecho, él la llamó la armonía de los mundos. En su libro homónimo dejó descrito el movimiento planetario en pentagramas, con notas más agudas cuanto más rápido se movía el planeta. La nota más baja correspondía al caso más alejado del Sol, donde se mueve más despacio, y la más alta al más cercano. Como las órbitas son elípticas y la velocidad varía, a cada planeta le va a corresponder no una nota, sino una melodía, que escuchadas de Mercurio a Saturno sonarían así. Eso sería Mercurio. Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno.
Mm. Oye, con esto me viene a la memoria la suite del compositor Gustav Holst, que se titula precisamente Los planetas, ¿no?
Sí, pues no es casual, porque precisamente fue el trabajo de Kepler lo que inspiró esta obra musical.
Anda.
Sí, en la época de Holst ya se habían descubierto dos planetas más. Se conocía ya Urano y Neptuno. Y bueno, en la mente de Holst se estableció una relación entre los siete planetas que había en el cielo y las siete notas musicales de la escala occidental.
Uh-huh.
Una relación que tiene una clara inspiración pitagórica.
Pues sí. Oye, yo me pregunto, ¿existe realmente algún tipo de música de las esferas? O sea, ¿podemos oír desde la Tierra algún sonido que venga de los planetas en el cielo?
Pues la verdad es que sí. Por supuesto, no tiene nada que ver con ninguna de las ideas de Pitágoras o Kepler. Nos estamos refiriendo a escuchar los astros por radio. Y es bastante fácil. Mediante un receptor de onda larga, una pequeña antena parabólica y un poquito de puntería, es relativamente fácil escuchar la voz de estos cuerpos del sistema solar que tienen un campo magnético. Un campo magnético lo bastante intenso para emitir en ondas de radio.
Uh-huh.
Por ejemplo, este sería el caso de Saturno, que en esta grabación de radio suena así.
Caramba. ¿Y podemos escuchar, por ejemplo, el planeta Júpiter?
Por ejemplo.
Vamos allá. Júpiter, Júpiter. Ahí está. Júpiter nos ha costado un poquito más, ¿eh? Pero
sí,
es muy interesante.
Es que están lejos.
Claro.
También podemos escuchar, por ejemplo, el Sol. Aquí tenemos un estallido.
¡Guau! O sea, el sonido de un estallido en el Sol. Qué interesante. Me encanta, ¿eh?
Bueno, Kepler escribió que el movimiento celeste no es otra cosa que una continua canción para varias voces para ser percibidas por el intelecto, no por el oído. Aún así, te voy a dejar con un pequeño aperitivo musical que sí que podremos oír en una composición que Vicente Chust y Rafa Vizcaíno realizaron para el Hemisféric de la Ciudad de las Artes de Valencia,
¿sí?
tomando como base las melodías planetarias de Kepler.
Vamos allá. Bueno, pues con esta música tan especial acabamos hoy, Fernando. Muchísimas
bueno, un beso
gracias.
Muy fuerte
otro para ti.
Y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.